Estrenada en París en marzo de 1875, con esta música inmortal, infinitamente reconocible, del jovencísimo compositor parisino Georges Bizet, que vivió una vida muy corta entre 1838 y 1875. El año de la muerte de Bizet es el mismo año del estreno de Carmen. Bizet nunca supo, ya que el estreno fue para su dolor, para su tristeza, un gran fracaso. ¿Hasta qué punto se convertiría esta ópera en un clásico? Carmen, basada en la magistral novela del narrador e historiador Prosper Mérimée, ocurre en Sevilla, hacia 1830. Trata del amor, la pasión y la muerte provocada por la ira y los celos. Carmen, la seductora cigarrera, convence al sargento Don José para que traicione a su Micaela, sus obligaciones y su patria. La apasionada gitana no podía soportar la indiferencia que el militar había mostrado hacia sus encantos, pero cuando la conduce a la cárcel, acusada de lesiones, sucumbe ante ella. La deja huir y acaba encerrado en el calabozo en su lugar. Más tarde se une a los contrabandistas con los que Carmen tiene contacto. Cuando la mujer comienza a tontear con el torero Escamillo, Don José es incapaz de dominar sus impulsos. Carmen acompaña al torero en su recorrido hasta la Plaza de Toros. Mientras este es aclamado por el público, Don José apuñala a la amante infiel por la que lo había perdido todo.
Tiens!
Eh bien, t'as dit!
Estamos afuera de la Plaza de Toros. Don José sujeta violentamente a Carmen. Ese hombre al que aclaman, ese es tu nuevo amante, le dice. Por mi alma que no te voy a soltar, Carmen. Vas a venir conmigo. Carmen se niega con mucha firmeza, se ríe de don José. Declara con orgullo amar al torero, a Escamillo. Desde el interior de la plaza se oye al público, en pleno fervor. Viva, bravo, victoria. Ha estoqueado en pleno corazón. El toro cae, gloria al victorioso torero. Don José alcanza el punto más alto de sus celos, de su envilecimiento, de su horrorosa posesividad. De modo que por vos perdí mi alma, para que vos te vayas y entre los brazos de él te rías de mí. No, Carmen, por mi sangre, vas a venir conmigo. Estoy harto de amenazarte. Jamás voy a ir contigo, es la respuesta. Carmen se quita el anillo que una vez don José le dio y se lo tira. Déjame que me vaya o matame, grita la heroína. Y en el mismo momento en que se oye desde el interior de la plaza el último saludo de victoria para el torero Escamillo, don José asesina a Carmen de una puñalada. Escamillo, glorioso, aparece rodeado de la multitud que lo aclama. Las últimas palabras que escuchamos son de don José. Pueden arrestarme, he sido yo quien la ha matado, mi adorada Carmen. Una cierta producción de esta ópera, una cierta producción de Carmen en la ópera de Florencia, presentada en los primeros días de enero de este 2018, me ha llevado a querer escuchar algunos fragmentos de esta ópera y a compartir con ustedes una cierta inquietud. ¿Qué tuvo de especial esta Carmen? El cambio radical y feminista del final de Carmen escandaliza a Italia. La ópera de Florencia estrena una versión de la obra de Bizet en la que la protagonista mata a su maltratador. El montaje pretende denunciar el problema de los femicidios, titula El País de Madrid. Esta es una de muchísimas notas que se han publicado sobre esta producción de Carmen en Florencia en las últimas semanas. Los espectadores comprobaron cómo, en el último acto de la propuesta del director de escena Leo Muscato, la protagonista arrebata una pistola a don José y le dispara en el mismo momento en que éste avanza sobre ella para apuñalarla. El resultado, muere el maltratador y no su víctima. El motivo, explican los responsables del teatro, es denunciar la violencia contra las mujeres, que deja un cadáver cada 3 días en Italia y cuya lucha carece de altavoces relevantes. Pero en un país donde la lírica es religión, manipular la conclusión de una obra poniendo en riesgo su significado ha generado acaso el efecto contrario, continúa diciendo la nota de El País de Madrid. El director de escena de esta Carmen, el dramaturgo italiano Leo Muscato, presentó a los espectadores de la ópera de Florencia una Carmen que no sucede en Sevilla, que no sucede en el siglo XIX, sino una Carmen situada en un asentamiento de gitanos rumanos en Italia, hacia 1980, frente a un campamento de casas rodantes, al que llegan en el primer acto para dar inicio a los hechos dramáticos que componen la historia, unos gendarmes, entre los que está don José, que con toda brutalidad reprimen con palos a mujeres, niños y hombres. Un retrato muy intenso, según se lee en la nota, con cuadros muy expresivos de la violencia de don José, de la actitud desafiante de Carmen, que avanzan hacia un desenlace en el que, para perplejidad de todo el auditorio, en el final, en el cuarto acto, no se ve a don José asesinar a Carmen, como es clásico, sino, por el contrario, se ve, como describe la nota, a Carmen asesinar a don José. Al parecer, la mayor parte del público reaccionó de un modo muy crítico a este final alternativo. Reaccionó con abucheos, con voces de indignación y de reprobación, esto al menos en el estreno. Luego, lo cierto es que las entradas para el resto de las funciones se agotaron inmediatamente. Algunas voces que a lo mejor merecían ser escuchadas, la del propio Muscato, la del director del teatro, bueno, salieron al encuentro de las críticas y atemperaron en alguna medida el rechazo inicial a lo que en principio es una inadmisible alteración a la obra original de Bizet y de sus libretistas, y nada menos que en Italia, es decir, en la patria de la ópera. Se trata de un acto de provocación, de un hecho político y social fundado en las obligaciones del arte de llamar la atención sobre los temas de nuestro tiempo, explicó Darío Nardella, que es el alcalde de Florencia y el presidente, así se lo llama, del Teatro Comunale de Florencia, que, bueno, presentó esta ópera. Aprecio la elección de Muscato porque propuso su visión del final de la obra con un objetivo muy claro: tomar posición frente a un problema gravísimo en Italia como en tantos países, la violencia contra las mujeres, declaró Nardella. Por cierto, los motivos políticos y sociales que hacen a la sustancia de esta intervención artística puntual, el cambio radical y feminista del final de Carmen que escandaliza a Italia, como titula El País de Madrid en su nota sobre esta producción, bueno, esos motivos escapan al alcance de las conversaciones literarias y musicales que son habituales en oír con los ojos. En cambio, sobre un asunto artístico que es central aquí, me parece, la controversia entre fidelidad y libertad por parte de los artistas, bueno, esto sí, tal vez es algo acerca de lo que este programa puede hacer algunas modestísimas consideraciones. De un lado, fidelidad rigurosa a las obras originales, a los textos, a las partituras, a la voluntad de un compositor y de un libretista. Del otro, holgada libertad por parte de los intérpretes para versionar esas obras, para revisarlas, para leer en ellas un sentido u otro, para presentarlas desde su mirada particular, para introducir variaciones de efectos dirigidos. Dos paradigmas muy grandes estos, muy poderosos, muy complejos. Fidelidad, libertad, esa es la controversia profunda aquí, en materia artística, al menos. Fidelidad versus libertad, ¿rige en nuestro tiempo una sobre la otra de un modo que sea indudable? Bueno, claramente no. Existen muchísimos grandes ejemplos de producciones en vivo o grabadas que siguen un paradigma u otro. Y la historia musical del último siglo y tanto, ¿acaso nos proporciona mucho panorama en ese sentido? Si ponemos borrosos los ojos por un instante, vamos a observar que estos paradigmas fueron como tomándose turnos en su supremacía. A principios del siglo XX, el genial Gustav Mahler reorquestó las cuatro sinfonías de Robert Schumann por considerar que las versiones originales estaban orquestadas con cierto amateurismo, que eran defectuosas y que él las podía mejorar. Por aquel tiempo, también, el gran compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov revisó buena parte de las obras de otro gran compositor ruso, el inmenso Modest Mussorgsky, el creador de Jovanchina y de Boris Godunov. Esto con el propósito de corregir algunas presuntas torpezas existentes en las partituras del maestro, de conferirles una armonía más ortodoxa y un mayor brillo orquestal. Bueno, de ese modo, Rimsky quería salvar esas obras, según escribió en su diario, salvarlas para la historia musical. En 1961, un ejemplo más, el maestro alemán Otto Klemperer dirigió a solistas, a un imponente coro y a la Orquesta Filarmonía de Londres para grabar una versión de La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, de la que se ha dicho por parte de la crítica especializada que es un monumento de la historia de la gramofonía, pese a que sus presupuestos estéticos, su dispositivo vocal e instrumental y las técnicas interpretativas empleadas por esos artistas para su ejecución poco tienen que ver con los medios originales y con el contexto histórico en que tal obra fue concebida e interpretada por el propio Bach, bien lejos en el tiempo, allá por 1727. Ninguna de estas producciones tan libres, movidas por un propósito o por otro, fue particularmente cuestionada en su tiempo hasta cierto punto, hasta el punto en que, por ejemplo, Leonard Bernstein primero y John Elliott Gardiner después propugnaron con declaraciones y con grabaciones y con conciertos volver a las partituras originales de las sinfonías de Schumann, desmalezándolas, limpiándolas de la pesada y falseadora pátina tardío romántica, llena de sonidos grandilocuentes y lustrosos, completamente extraños al ideal primigenio del gran compositor romántico y solucionando de ese modo el presunto problema de la orquestación del modo más simple y directo, tocando esas sinfonías con una orquesta pequeña, libre de problemas, la orquesta de la que disponía el propio Schumann, que ciertamente jamás conoció nada ni siquiera parecido a la Filarmónica de Berlín o a la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam. En el caso de Mussorgsky, fue en la Rusia soviética, bajo los dictados estéticos del realismo, que se borraron las finas partituras de Rimsky-Korsakov, esto al menos por un tiempo, en favor de las originales de Mussorgsky, con todas sus imperfecciones, pero también con toda su grandeza, claro, liberada de la intrusa intervención de las bien intencionadas manos de su pretendido salvador. Y por supuesto, en el caso de las interpretaciones tradicionales de la música de Bach, algunas tan admirables como la que mencionábamos de Otto Klemperer, bueno, en el caso, en realidad, de las interpretaciones de la música barroca en general y aún de la música del Renacimiento y de la Edad Media, el paradigma también parece haber cambiado. También parece haber vivido grandes tormentas, una muy señalada hacia 1960, cuando, por ejemplo, el holandés Gustav Leonhardt y el alemán Nicolás Harnoncourt, por nombrar solo a dos, acaso a los más importantes en esta corriente, comenzaron a promover con muchísima formalidad y con muchísima capacidad para influir en otros artistas las interpretaciones que se etiquetan con las iniciales HIP, Historically Informed Performance, interpretación informada históricamente. Se trata de esas experiencias musicales tan ambiciosas, en Montevideo hemos visto muchas veces, por ejemplo, a través de las temporadas del Centro Cultural de Música, pienso en The English Concert con Trevor Pinnock, pienso en la Academia de Música Antigua de Berlín, por ejemplo, que se fijan como objetivo reproducir el sonido original de las obras, estudiando tratados, leyendo testimonios, investigando minuciosamente los grandes fenómenos musicales del pasado, recuperando los instrumentos de cada época, tocándolos como se los tocaba en cada periodo, de acuerdo a los avances técnicos alcanzados o por aprender, intentando recrear el momento en que cada obra fue concebida, reconstruyendo incluso los escenarios de los estrenos de cada obra, haciendo revivir páginas de la historia. Hubo un tiempo entonces en que regía la libertad y hubo un tiempo en que regía la fidelidad. ¿Y acaso siempre se enfrentaron y acaso siempre convivieron los dos paradigmas y esto se da así hasta nuestro tiempo? Puede objetarse que en el caso de una ópera hay en juego unas coherencias narrativas muy delicadas que hacen que no se pueda hablar de libertad del mismo modo en que se habla de libertad para versionar la música abstracta. Pero aún así, los infinitos registros discográficos de interpretaciones tradicionales y de interpretaciones historicistas, las infinitas interpretaciones en concierto también, de las de gran vuelo romántico y moderno y de las que deslumbran por su virtuosismo arqueológico en teatros de todo el mundo, bueno, hacen decir que fidelidad y libertad no parecen ser necesariamente excluyentes. Que el melómano, el músico, simplemente eligen qué quieren escuchar en cada momento y juzgan no por paradigmas, sino por calidad, por capacidad de emoción sonora y de verdad poética, en fin, por méritos artísticos, como quería Oscar Wilde, y no por obras morales o inmorales, por obras correctas o incorrectas, solo por obras simplemente buenas o malas. ¿Qué sucede con la ópera en particular? En el caso de esta Carmen de Florencia, resulta muy difícil poder decir cuánto de su suceso se debe a su rupturismo. El texto del libreto no está alterado, pero sí lo que ve el espectador, que en la ópera tal cual es, debería ver a don José asesinar a Carmen, y aquí ve exactamente lo contrario, y cuanto a las connotaciones sociales y políticas de ese hecho artístico. Cabe preguntarse, ¿es verdaderamente nuevo esto que ha pasado con esta producción de Carmen? El anillo del Nibelungo wagneriano, escenificado en la Revolución Industrial por Patrice Géraud en Bayreuth, en 1976, junto a Pierre Boulez, en el centenario del estreno del Anillo, era más o menos infiel a Wagner que esta Carmen, a Bizet. El Don Giovanni newyorkino, callejero y violento de Peter Sellars para la televisión estadounidense en los años 80, con subtítulos radicalmente modernizados, coloquiales, efectistas, que tomaban una distancia de acaso irreversible respecto del libreto de Lorenzo da Ponte. Bueno, la misma pregunta. ¿Era más o menos infiel al original? Tal vez no se trate de fidelidad sí o de fidelidad no. De artistas que respetan los grandes clásicos tal cual son y de artistas que rompen todo. Por otra parte, a veces esos artistas que rompen todo y reciben copiosamente abucheos y las más encendidas reprobaciones se llaman Claudio Monteverdi o Richard Wagner o Igor Stravinsky. Por supuesto, no cabe comparar aquí al dramaturgo Leo Muscato con esos grandísimos genios, pero sí cabe dar un paso atrás, tal vez, antes de gritar atrevimiento, falta de respeto, sacrilegio. La Carmen de Florencia es una versión escénica de una gran ópera, nada más, en principio. Gustav Leonhardt y sus fidelísimas grabaciones de las variaciones Goldberg, de Bach, en el instrumento de época y empleando técnicas de interpretación cuidadosamente estudiadas y razonadas con rigor histórico, que se postulan, de hecho, como el sonido bajiano original, y Glenn Gould y sus grabaciones legendarias al piano de esas mismas piezas, tocando un instrumento que no solo no es el instrumento para el que esa música fue originalmente concebida, sino que es un instrumento que no existía en los tiempos de Bach. ¿No conviven, acaso, en perfecta armonía estos dos artistas y sus interpretaciones? Y esto al punto de que difícilmente existan melómanos dispuestos a renunciar a uno de los dos. Claro que no es lo mismo cuando se trata de ópera, claro que hay matices. Sin embargo, el camino de reflexión tal vez no esté del todo mal. ¿O es que estamos ante una situación peligrosa? ¿Puede resultar dañada o extraviada para siempre la Carmen original como consecuencia directa de esta versión de Leo Muscato y la ópera de Florencia? Que sirva de muestra, ¿por qué no? Como lo estoy haciendo yo hoy aquí con ustedes, con la magnífica grabación de Teresa Berganza, de Plácido Domingo, de Iliana Cotruas y de Claudio Abado. Infinitos melómanos, operómanos en el mundo, estarán hoy oyendo sus versiones favoritas y no temiendo lo que puede suceder si empiezan a aparecer versiones de esta ópera o de cualquier ópera. Ellos están tranquilos, sus versiones favoritas siempre estarán allí porque es ese mismo favoritismo lo que las hace permanecer. No lo sabemos, a lo mejor esta Carmen queda rápidamente olvidada y nada sucede. Es cierto, es de sinceridad decirlo, lo que hizo Muscato no parece ser de calidad, más allá de su mensaje, acaso eficazmente comunicado. Es un poco torpe, un poco demasiado sensiblemente efectista su puesta en escena, pero a lo mejor no está mal insistir. Se trata de una versión, de nada más que una versión. Resulta inimaginable que le pueda robar algo de protagonismo a la Carmen original de Bizet y de sus libretistas, a las versiones clásicas de esta ópera más tradicionales o más innovadoras. Si los efectos de este suceso que llegan desde Florencia se propagan, esto no hay que descartarlo, otras versiones tal vez sean mejores y los melómanos, los operómanos, estarán ahí expectantes para abuchear o para aplaudir y será un hecho artístico más, un hecho artístico acaso apasionante bajo un nuevo paradigma o bajo un paradigma viejo que vuelve. Leo Muscato tal vez no sea un gran artista, pero el mundo de la ópera acaso no debería indignarse con él. Y como sea, para oír con los ojos al menos, un artista que presenta una obra, una versión de una obra, buena o mala, siempre va a resultar más interesante, más digno de atención que un censor.
Gracias.